Bueno, Euge, vamos a meternos en la última media hora del programa de esta mañana, del Enredando de hoy. Y lo vamos a hacer dándole la bienvenida al Enredando, al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, a un integrante de esta casa. Hay muchas de nuestras emisoras que tienen programas de diferentes colectividades. Nosotros aquí en la radio tenemos dos programas que, vinculados a los derechos humanos, toman a Paraguay como bandera. Uno lo hace Jorge Soler y se llama Patria Soñada, y el otro se llama Paraguay Vive y lo hace Ángel Fernández Sheckman, que además es observador del juicio de Curuguaytí. Y lo saludamos con enorme placer. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo
¿Qué
estás?
tal, Fernando? Muchas gracias, familia La Retaguardia,
Bueno,
por tenernos presentes.
esto que escuchamos de fondo, esos ruidos que escuchamos de fondo, no son de Ángel, son nuestros. Ustedes saben que nosotros estamos construyendo comunicación comunitaria alternativa y popular, literalmente, y hace unos cuantos jueves que tenemos los ruidos de la construcción de fondo, pero no nos importa, hacemos radio igual, porque
Absolutamente.
nos parece importante lo que hay para decir. Y yo creo que con el juicio de Curuguaytí, que está entrando a su etapa final en Paraguay, me parece como que hay que ser básico a la hora de dar la información, porque quizás mucha gente que nos está escuchando no sabe de qué hablamos cuando hablamos del juicio por la masacre de Curuguaytí.
Así es, así es. En primer lugar, no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer el espacio de la retaguardia y resaltar que en un momento en que la comunicación está siendo un producto cada vez más difícil de encontrar, estamos hablando de la comunicación social y alternativa, la retaguardia trabaja para mejorar las instalaciones, apuesta, invierte. Y como decimos, cuando la retaguardia da un paso al frente, sí o sí todos tenemos que dar un paso al frente.
Se endeuda, te
Así que
faltó.
bueno, luego del agradecimiento,
Se endeuda, te
voy a
faltó decir.
intentar resumir lo que es el llamado caso de la masacre de Curuguaytí.
Dale.
Entonces, para entender un poco de qué se trata, la importancia vital que tiene este juicio, tenemos que empezar a poner en el plano los actores. El actor principal es el latifundio, heredado desde la dictadura estronista, en la cual los generales y políticos del Partido Colorado se repartieron las tierras a gusto y piacere, desalojando a quienes habitaban ancestralmente esos lugares, que en su mayoría son campesinos, de familias campesinas que hacen una explotación amigable con el suelo, con esa inteligencia ancestral que tienen los paraguayos, que mantienen unas parcelas de tierra para su alimento y el excedente se cambia o se vende, donde la producción y la explotación de esas tierras es familiar, donde trabaja todo el núcleo familiar, y donde podemos decir que es un reservorio esa forma de vida de lo mejor que tenemos y que cada día estamos perdiendo más, que es el contacto con la tierra y el contacto entre los seres humanos. Dicho esto, tenemos que decir que desde hace muchísimos años, desde antes de la dictadura de Stroessner y después esto se acentúa con la dictadura de Stroessner, los desalojados de las tierras, los campesinos, que eran los propietarios ancestrales, giran, dan vueltas por Paraguay tratando de conseguir, aunque sea una parcela, para poder hacer esta producción que les relaté anteriormente. En esa forma es que se llega a la ocupación de un campo que se llama Campos Morumbí, citado en el departamento de Curuguaytí, y que tiene como nombre genérico Marina Cué. Marina Cué porque era un terreno que en algún momento fue cedido a la Marina a la Armada paraguaya y luego entró en una donación media rara que al final terminan apoderándose de esas tierras una familia, la familia de Blas Riquelme, que era el presidente del Partido Colorado, sostén del dictador Stroessner. Esa parcela de tierra son más de 2.200 hectáreas, algunas son productivas, otras son bosque, y el resto pareciera ser que forma parte de una explotación de plantaciones de marihuana. Esto con la información sabida, es una cuestión que es Vox Populi, resultó ser que al 15 de junio del año 2012 se encontraban 70 personas, entre ellos la mayoría niños, ancianos, mujeres, mujeres embarazadas, jóvenes, y los padres de familia. Cuando surge un juez en Curuguaytí, que mediante un pago que recibió de parte de la familia Berlás Riquelme, para hacer un desalojo, emite una manda para identificar quiénes eran los ocupantes de esa tierra. La fiscal toma el mandato judicial, emanado de ese tribunal, y lo transforma en una requisa porque denunciaban falsamente que había un grupo guerrillero, que era el que estaba ocupando esas tierras, y que tenían armas de grueso calibre. La fiscal por sí misma transgrede la orden judicial y con un grupo de 400 policías, entre los cuales había 150 que pertenecen a los grupos especiales militarizados de la policía paraguaya, con intervención del sector de inteligencia del ejército, con helicópteros, patrulleros y pocos medios de comunicación, se comienza un operativo donde se fue desgranando a lo largo de los programas que venimos emitiendo por la retaguardia en Paraguay Vive, donde se fue desnudando de que esto se trató de una maniobra programada, una masacre programada, disfrazada de desalojo campesino, que termina con la muerte de 17 personas, 11 campesinos, 6 policías, que en este momento están sentados en el banquillo de los acusados, en este juicio solamente 12 campesinos, o sea, esto quiere decir que no hay, y se los imputa del asesinato o el homicidio.
Claro.
De los policías, y no hay nadie juzgado o investigado por la muerte de los 11 campesinos, más los heridos, más los desalojados y más los que están presos.
Claro.
Entonces, sucediendo esto, estamos hablando de 15 de junio del año 2012, a todas vistas, esto deriva en una excusa, o sea, se toma como excusa la masacre de Curuguaytí, para hacer un golpe blando en Paraguay que termina desalojando al presidente constitucional, legítimo y legal, Fernando Lugo, del gobierno, mediante un amañado, una parodia de juicio político que se sustanció en menos de 36 horas. Cuando eso, o sea, ese es un plazo perentorio que no está dentro de ningún canon, no está dentro de ninguna regla ni jurídica, ni parlamentaria, ni racional. En menos de 36 horas, el presidente Lugo fue acusado de haber sido culpable de esta masacre, de ser una persona que no estaba capacitada para ejercer el mando, y se lo desalojó del poder, asumiendo en su lugar el vicepresidente, Federico Franco, quien luego hace un puente de plata para que llegue el gobierno neoliberal de hoy, de Horacio Cartes. Cuando decimos que este juicio es fundamental, tenemos que trascender las fronteras del Paraguay, porque desnuda un modus operandi de los sectores concentrados de poder, donde convergen intereses comerciales, intereses criminales, donde se da una apoyatura mediática para justificar estos operativos, y esto es algo que no es propiedad exclusiva del Paraguay. Esto mismo pasa en el norte de la Argentina, pasa con la gente del Mocase, pasa en Misiones, pasa en Salta, pasa en el sur con los mapuches, pasa en Brasil con el movimiento Sin Tierras, pasa en Chile, ni hablar, pasa en Perú, ni hablar, pasa en Colombia, por supuesto.
Ángel, o sea, sí. Es importante lo que decís, también en Colombia en estos días están matando campesinos, hubo por lo menos 8 muertes registradas, o por lo menos que nosotros nos hayamos enterado, durante 2 días de diferentes de paro agrario. La última fue a principio de esta semana. La situación es complicada a nivel regional. Y con este contexto que vos marcás, la pregunta que me surge es si es posible que zafen los compañeros campesinos que están en el juicio, si es posible que no sean condenados.
Mira, por los antecedentes que tenemos, y vamos a remitirnos a un caso que aquí fue conocido por los movimientos sociales y por los abogados, por el gremial de abogados que los defiende, tenemos el antecedente de los 6 campesinos presos que fueron extraditados de Argentina, sí, bajo diversas acusaciones, y que afrontan una condena firme de 35 años. Uh-huh. O sea, no solamente en Paraguay, sino justamente en estos países que estamos nombrando, incluso el nuestro, los campesinos, tengan razón o no tengan razón, ya tienen una condena firmada de antemano, sea que sea lo que hagan o que no lo hagan, es lo mismo. Hay un trazo vector que es la lucha por la tenencia de la tierra. Hay un enfrentamiento de fondo que podríamos definir como una lucha entre David y Goliat, donde Goliat es Monsanto, son los latifundistas, son los terratenientes, es el poder concentrado, son los grupos financieros y son estos gobiernos neoliberales que hoy día están creciendo como hongos en la patria grande, ¿no? Entonces, sí, si decimos ese mismo trazo vector, podemos decir que está pasando en México, tenemos el ejemplo de Chiapas. Eso mismo está pasando en Colombia, eso mismo incluso ha pasado en Venezuela durante el gobierno de Chávez, eso mismo por supuesto pasa en Brasil, o sea, y va bajando por toda la patria grande. Y cuando decimos que para nosotros es importante el tema de Paraguay, es porque Paraguay es un espacio, es un territorio, es una construcción filosófica donde para afuera nunca pasa nada y suceden las peores aberraciones. Pero el establishment paraguayo, en el establishment podemos involucrar a los hijos y nietos de las dictaduras, uh-huh, y todas las mafias que crecieron bajo su cobijo, tuvieron siempre la habilidad de acallar todo lo que pasaba y todo sucedía puertas adentro, como sucede con los abusos, con las violaciones y con las violencias domésticas, digamos. Conseguimos, y digo conseguimos, con un pequeño granito de arena, con la contribución de la retaguardia y con la contribución de miles y miles que vieron la importancia de esta injusticia que se está cometiendo respecto a la masacre de Marina Cue, en la cual decíamos que se consiguió romper el cerco mediático, se consiguió que se sepa qué pasó en Curuguaytí. Cuando la pregunta de origen, el mismo 16 de junio, o sea, un día después de que sucede la masacre, la pregunta que empezó a correr como reguero de pólvora era ¿qué pasó en Curuguaytí? Uh-huh. Y cada día se sabe más lo que pasó en Curuguaytí, y cada vez que nos enteramos de una nueva fase contundente de la realidad de lo que pasó en Curuguaytí, queda al descubierto que esto es un mega crimen, esto es un magnicidio, y un magnicidio no solamente definido por las personas a las cuales se mató, sino un magnicidio por los sectores que están involucrados y quiénes son las víctimas, los campesinos.
Claro. Vale, recordar, me parece, Ángel, que esta situación, esta masacre, también se utilizó para una cuestión parecida a la que se está encaminando ahora en Brasil con el juicio político contra Dilma, ¿no? Porque también la masacre de Curuguaytí fue lo que posibilitó que sacaran del poder a Lugo.
Exactamente. Entonces, con la excusa de que la masacre de Curuguaytí, que fue planificada y sostenida por parte del Poder Judicial paraguayo, sostenida y llevada a cabo por la Policía Nacional del Paraguay, donde en el programa nuestro que emitimos ahí en la retaguardia, emitimos la grabación donde se escucha el susurro en el cual se pone de acuerdo la fiscal, el jefe del operativo, en quién tenían que matar primero los francotiradores, uh-huh, que era Rubén Villalba, sí, y Espínola. Sí. O sea, cada día queda más al descubierto todos los actores que jugaron en esta masacre. Uh-huh. Por lo tanto, saber qué pasó en Curuguaytí, pero saber realmente qué pasó en Curuguaytí nos va a servir a toda la región sur. Y conseguir ganar una batalla en Paraguay va a significar la esperanza de que podamos revertir este avance, esta contraofensiva neoliberal que estamos sufriendo en la patria grande. Ahora, si queremos ir a lo puntual, y te robo dos minutos más.
Dale.
En lo puntual es así. En este momento, a la fase final del juicio oral, donde a ojos vistas ya está escrita la sentencia. O sea, Pai Oliva, que es un líder, es un cura jesuita de Paraguay, un señor de muchos años, pero también de muchos años de lucha, que sigue bien de cerca esta injusticia, él definió que ya hay una condena escrita de 20 años para los campesinos. Yo creo que 20 años va a ser moderado, para mí la condena va a ser de 30 años. Y cuando decimos que estamos llegando a la fase final, con todas las irregularidades que harían de este juicio, que este juicio fuera nulo desde la foja 1, en cualquier lugar del planeta, menos en Paraguay, donde se han escondido las pruebas a la defensa, donde no se permitió el debido proceso, donde la fiscalía, actuando al unísono con la policía, escondió pruebas, perdió placas, no se hicieron las autopsias de los cuerpos, donde la investigación se centra en acusar a los campesinos de la matanza de los policías y nadie habla, o por lo menos el establishment no habla, de quién mató a los campesinos, donde todo el peso del Código Procesal Penal está puesto en la investigación de la muerte de los 6 policías y se relega la investigación de la muerte de los campesinos a una pseudo unidad de derechos humanos que no tiene valor jurídico dentro del proceso para que investigue quiénes mataron a los campesinos. Y así estamos llegando a esta fase final, donde el último viernes, el viernes 2 de junio, el jueves 2 de junio se hizo la reconstrucción de lo que sucedió en el lugar del hecho, y en el cual concurrieron solamente los policías, no estuvieron presentes los campesinos, y donde queda de manifiesto que la versión dada por la fiscalía, en la cual denuncian de que había un grupo guerrillero armado que emboscó, en los cuales, como dije antes, la mayoría eran mujeres, niños, mujeres embarazadas y apenas unos pocos hombres, lo que nos quieren hacer creer es que ese grupo de campesinos armados con escopetas para matar conejos son los que emboscaron a 400 policías armados hasta los dientes.
Claro, claro.
Y como decíamos, se hizo la reconstrucción el día jueves, el día lunes comenzó a acelerarse el proceso y aproximadamente se calcula que en 20 días ya se dará sentencia con una condena desde ya anticipada. Nuestra posición, digo, observadores, luchadores sociales, los que fuimos víctimas de la dictadura estronista y que todavía seguimos buscando justicia para los crímenes a los cuales nos sometieron, consideramos que este juicio tiene que ser nulificado desde la foja 1, que hay que abrir una investigación, pero desde la Corte Suprema de Justicia, para ver realmente quiénes son los asesinos y los criminales que armaron esta escena, liberar a los campesinos de inmediato con la nulidad, hacer un resarcimiento económico y una reivindicación social e informativa respecto a todo lo que se dijo de estos inocentes trabajadores. Así que bueno, en eso estamos. Gracias La Retaguardia por darnos micrófono, por permitir que esto se difunda. Y como decimos, esta lucha no es solamente de Paraguay, sino que esto es un muestreo que si nosotros conseguimos dilucidar, nos va a servir para no solamente para la región sur de la patria grande, sino para, creo que para todo el planeta.
Ángel, un abrazo grande. Nos vamos a ir de esta charla con parte del audio de la balacera de Curuguaytí que vos utilizás siempre en tu programa. La verdad, que todos quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos vemos particularmente con mucho interés y como un caso testigo lo que está pasando, lo que pasó con la masacre y lo que está pasando ahora con el juicio, y por eso siempre le hemos dado espacio en tanto organización que reúne medios comunitarios alternativos y populares.
Y en ese sentido, Ángel, contarte que esta vez, porque es jueves, escuchás las voces de Fernando, mía, y en otros casos hoy no está, pero la de Luis Angió también. Pero este programa justamente es un programa que hacemos en red y que lo hacemos todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, y que cada uno de los días sale por un estudio distinto, ¿no? En una provincia diferente del país, y eso la verdad es que es algo que nos enorgullece, porque sabemos que cuando ponemos la polenta todos juntos para que algo suceda, siempre es mejor.
Muy bien.
Abrazo grande.
Muchísimas gracias, los quiero mucho.
Nosotros bye, también. Bye. Ángel Fernández Sheckman es quien lleva adelante el programa Paraguay Vive, es observador de Curuguaytí, es argentino, pero está hermanado con el Paraguay porque él era militante político aquí en la Argentina en su juventud, en la época de la última dictadura cívico-militar, logró escapar a través de Formosa. Pasó primero por Brasil, después fue al Paraguay, se metió en líos allí en el Paraguay, en líos para esa época, ¿no? O sea, hiper, entre comillas, y fue secuestrado en el Paraguay, estuvo, fue secuestrado y torturado en el Paraguay, y hoy es uno de los querellantes de la causa, digamos, hay una sola causa abierta por crímenes de lesa humanidad, podría decirse, allá en Paraguay o en toda la región, en toda Latinoamérica, no se está haciendo el recorrido que se hace en la Argentina con los juicios por crímenes de lesa humanidad.
Por eso cuando Ángel habla de cómo suceden las cosas en Paraguay y cuenta la crueldad y la dimensión que tiene esa crueldad, que por ahí es como más bruta y más evidente, lo hace con conocimiento de causa, ¿no?
Este es el sonido de lo que pasó aquella jornada nefasta en el Paraguay.
No.
¿No? Son sonidos espantosos y se vuelven mucho más espantosos cuando uno ve que además no solo que no hay justicia para quienes perpetraron esta masacre, sino que hay gente que probablemente pague con cárcel culpas que no tiene, ¿no? Lo sacamos el audio, ¿sí? Porque la balacera se hace más intensa después y es un espanto.